todos, bienvenidos otra vez a la temporada de especialidades médicas. Hola Joshua, ¿cómo estás?
Hola, Med, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí otra vez en un nuevo episodio.
¿Qué tal? ¿Cómo has pasado?
Todo bien, la verdad. Full contento porque de hecho inicié un nuevo proyecto de publicar un poco de filosofía estoica en Instagram y me está gustando los resultados que tiene la página, entonces que estoy bastante contento.
Qué chévere. Cuéntanos alguna frase, alguna cosa que tengas publicada. A ver si nos
Frase.
animamos a seguirte.
Bueno, o sea, les va a parecer un poco aburrido, pero aquí tengo una justo que dice sobre la elección y el control. Bueno, para esto como que siempre hablan sobre el control externo e interno. Entonces la frase dice: la principal tarea de la vida consiste en distinguir que lo exterior no depende de mí, lo que depende de mí son las acciones. Entonces, ¿dónde debería buscar el bien y el mal? En lo interior. Entonces te habla de una reflexión de empezar siempre por un camino interno, algo así. Ajá.
Interesante, pero aún no me convence, no te va a seguir todavía.
Está bien, ya vas a seguir viendo más contenido. Y de hecho, siempre lo relaciono un poco con lo que la entrevistada del día de hoy nos comentaba, que hay que hacer un esquema de vida para poder alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, introduciendo, abriendo el tema, la entrevistada del día de hoy es María Alejandra Mendoza, que hizo su pregrado en la Universidad San Francisco de Quito también. Ella fue nuestra profesora. Ella tiene igual varios artículos científicos publicados, hizo su posgrado en medicina interna en el Jackson Memorial Hospital y actualmente está haciendo su fellowship o su especialidad en enfermedades infecciosas en la Clínica Mayo, que actualmente está rankeada como la número uno de Estados Unidos por la US News and World Report.
Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Es un placer poderte tener aquí con nosotros. Y antes de comenzar, tal vez tienes alguna experiencia de tu internado, de tu rural, si es que hiciste, que nos quieras comentar algo diferente, algo que hayas sentido que es diferente.
A ver, hola a todos, gracias por tenerme acá. Déjenme pensar. Bueno, yo hice mi internado en el H-Camp, yo no hice la rural. Entonces, creo que tengo más de esas experiencias. Bueno, una cosa que les conté a unos amigos acá el otro día es que me acuerdo, creo que estaba en cirugía y era un viernes y no sé si han ido a la H-Camp, hay un montón de lugares para comer alrededor. Entonces siempre he sido muy descuidada donde como y todo eso. Y un día, creo que un viernes, fuimos con mis co compañeros a comer comida costeña. Entonces, ya se imaginarán, mariscos por esa zona no es como que lo mejor, o no sé. Pero fuimos y todo bien, estuvo rico, no me puedo quejar. Y como que y al siguiente día era sábado y tenía guardia de 24 horas. Entonces, me acuerdo que como que en la noche me empecé a sentir medio mal. Me sentía a sentir mal, pero dije, no, no pasa nada. Y bueno, al siguiente día ya amanecí enferma, estaba vomitando, pero me daba bastante vergüenza no ir, porque tenemos esa idea falsa de medicina de que tienes que ir aunque estés enfermo y tienes que mostrar que eres fuerte y como la de la UCFQ no va a ir. Entonces fui al siguiente día, estaba hecho pedazos, me dolía el alma. Pero bueno, y estábamos ahí como que trabajando y me acuerdo que me mandaron con alguien y yo seguía vomitando de vez en cuando. Y me acuerdo que me mandaron a hacer a alguien una endoscopía. Entonces todos los internos les acompañamos y tienes que sostenerlos, no me acuerdo los detalles. Y me acuerdo que ya me sentía como que media débil y le estaba sosteniendo la cabeza al señor para que le haga la endoscopía y no me acuerdo más. Y aparentemente me había desmayado cuando le sostenía al señor y llaman a decir al piso que la interna le abandonó al paciente, pero la interna en realidad estaba desmayada. Entonces me acuerdo que no, o sea, no me acuerdo. Aparentemente llamaron a la emergencia y me acuerdo literal solo lo que me desperté cuando alguien me iba a picar para hacerme un ABG. Entonces, solo así como que me desperté porque obviamente es súper doloroso. Y me acuerdo que esa fue una de mis experiencias. Entonces, no coman mucho marisco alrededor de la chica. Y al final ni siquiera me fui a la casa. Por estar hecha la fuerte, literal, me pusieron bien intravenosa. Y me dormí como unas 2, 3 horas y luego mi cointerna me dijo como que ya estás bien, tenemos algunos laboratorios que sacar. Y sí, no recomiendo hacer eso, no creo que uno debe sacrificarse de tal manera, pero sí, eso me pasó.
Terminaste siendo la paciente,
Un rato, porque luego ya me tocó trabajar.
tú. Claro, ni por eso te perdonaron el trabajo.
Sí, así que cuidado con los mariscos, los bolones son buenos.
Sí, muy buenos los valores. ¿Te parece si empezamos? Dale, entonces, un poquito
Dale.
con él. Entonces, para comenzar un poquito, ¿nos puedes contar cómo es tu día a día?
Perfecto. Depende y generalmente esto va a cambiar mucho en qué rotación estés. Y ahorita estoy en mi segundo año de fellowship, entonces es concentrado en research. Entonces hago principalmente investigación durante todo este año. Entonces mi horario es como más relajado. Entonces, yo no soy una persona a las mañanas, generalmente me despierto a las 8 y lo primero, o sea, el típico que desayunas, me muero con las de las iras con las noticias y luego le camino en perro, tengo una beagle, se llama Pola, y le camino como unos 40 minutos y troto con ella y luego la típica me arreglo para ir al hospital. Puedes trabajar desde casa, pero no soy muy buena trabajando desde casa. Entonces vengo al hospital a trabajar en mi oficina. Y ese es más o menos el día a día hasta las 5 o 6 de la tarde que estás aquí. Y luego regreso. Bueno, ese es entre semana. Regreso a casa. Generalmente el fin de semana ya te reúnes como el happy hour con amigos, pero cuando no hay nada de eso vas directo a casa. Yo trato de no llevar trabajo a la casa, entonces no hago nada allá, como que hablo por teléfono, no cocino mucho, entonces me caliento lo que sea y voy al gimnasio y veo televisión, ellas, y ya, eso. O salgo si es que es jueves o viernes, pero entre semana es más tranquilo. Pero si es clinical service, ya es bastante más complicado. Me toca levantarme como que 7, 6 de la mañana, estar aquí al hospital a las 7, sales a las 5 de la tarde y obviamente llevas molido a casa. Entonces cambia. Dale.
Ya, igual, o sea, me estás contando un día a día tuyo que parece que es muy diferente a lo que está pasando aquí en Ecuador, o lo que pasaría con un profesional de la salud aquí en Ecuador. Entonces, yo quería preguntarte como si hubo un choque cultural cuando tú viajaste allá, ¿cómo te afectó el choque cultural? ¿O qué es lo que más te afectó?
Sí, es buena pregunta. Bueno, es muy diferente porque estoy en research, pero cuando estoy en clinical service o en servicio es mucho más pesado. Ahorita estoy como viviendo una vida demasiado tranquila, pero cuando empecé el choque no fue tanto ahorita, sino cuando empecé medicina interna en Miami. Ustedes han de haber visto los horarios. Era similar al internado. En la chica empezamos a las 6 o 7 de la mañana, que era súper temprano. Aquí empiezas a las 7 para coger el sign out de todo lo que ha pasado en la noche. Y generalmente son 12 horas, horarios de 12 horas. Y cuando sales es ya a las 7 de la noche y ya está como que todo oscuro. Entonces, el choque cultural respecto a eso primero fue en las estaciones. Estés donde estés, oscurece súper temprano en invierno. Entonces, a veces sales y ya está todo oscuro y nunca ves la luz, por ejemplo, en invierno. Entonces, sales y está oscuro y sales de regreso a la casa y está oscuro nuevamente. Ese sería algo fuerte y es el clima. Bueno, ya podemos hablar de eso luego. Pero, y otra cosa es que creo que es bastante estructurado tu día a día cuando estás en servicio aquí. Por ejemplo, es tu obligación ver a los pacientes a las 6, 7 de la mañana por una hora al menos. Entonces eso fue un choque para mí porque generalmente me acuerdo que la chica veías con el tratante. Entonces hay como que varías en los detalles de cómo empieza tu día en el hospital. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta.
Perfectamente.
¿Y cómo es el horario laboral? ¿Tal vez tienes horas fijas o puedes empezar tal vez un poco más tranquilo?
En servicio, eso también depende. Yo acabé medicina interna, es súper diferente cuando ya eres del servicio de consults. Yo ahorita estoy haciendo infectología, entonces yo no tengo un equipo primario, yo solo doy consultas. Entonces el equipo primario es otro y nos llaman cuando tienen alguna pregunta y ahí generalmente les puedo decir la perspectiva de ambos. Cuando estaba en el equipo primario,
Gracias.
O sea, es bastante estructurado en el hecho que llegas, ves a tus pacientes, generalmente máximo es 10, ¿no? 10 pacientes, depende del hospital, pero el cap es ese. Luego rondeas con tu tratante, ves a los pacientes y en la tarde te dedicas a hacer pendientes, llamar a las interconsultas y en eso se te va el día. Ah, y hacer notas, o sea, que es bastante, eso es algo cierto diferente de con Ecuador. En Ecuador es el chart en papel y yo considero que incluso eso es más rápido que estar en la computadora todo el día. Aquí una gran parte de mi tiempo se va en la computadora cuando estás con pacientes, lo cual no es tan bueno.
¿Sientes que tienes algún tiempo para estudiar, para revisar algún tema que no estés tan claro o todo?
Lo bueno del sistema de acá, y obviamente todo depende de los hospitales, es que tienes horarios protegidos para estudiar durante el día. No va a haber horarios fijos. Por ejemplo, en Miami me acuerdo que los jueves en toda la mañana era protegido para clases. Aquí ahora tenemos, por ejemplo, jueves, viernes, clases a mediodía. Entonces, esos son los horarios protegidos y vas estudiando durante el día. Es muy cansado. Creo que te quemarías si luego de un día de trabajo vas a estudiar a la casa, al menos en mi opinión. Entonces creo que es mejor vas viendo, leyendo, estudiando cuando vas viendo el caso del paciente. Eso es mi recomendación en general. Al menos para mí sería muy cansado llegar a leer a la casa. A menos que ya estés dando boards, que ahí sí ya te toca aguantarte por un mes antes de los boards y estudiar. Pero generalmente yo estudio mientras que voy evaluando al paciente, mientras que lo veo, cosas así. No mucho al final del día.
Y con respecto a la comunicación, ¿se te hizo difícil comunicarte allá con tus partners, así tipo el inglés? O de hecho, a veces como que, no sé si el tema de que tú seas de acá, de Latinoamérica, haya como que tenido influencia en el tema de tus relaciones allá. Entonces, la pregunta sería como que si el inglés o ser como latina fue alguna vez una barrera para ti.
Creo que cualquier persona que venga de una minoría puede enfrentarse a cierto tipo de barreras. No, ustedes me imagino que han escuchado bastante de la situación de minorías aquí en los Estados Unidos. Creo que tuve mucha suerte cuando llegué a Miami porque ya todo el mundo es latino. Entonces, los pacientes generalmente se sienten muy agradecidos por eso, porque se sienten como más identificados y muchos no hablan español. Entonces, están felices que su doctor hable español. Pero sí, obviamente cuando te enfrentas a otro tipo de poblaciones, obviamente no puedo decir grupos específicos, pero a otro tipo de poblaciones sí es nuevo para ellos escuchar a alguien con acento, porque inmediatamente pueden pensar que quizás no te vas a comunicar bien o quizás no los vas a entender correctamente, lo cual creo que es algo humano, creo que quizás yo me sentiría igual. Que quizás alguien que no habla tu lenguaje no podría entenderte al 100%. Entonces, creo que es una cuestión de hablar un poquito más claro las ideas con ellos, que sepan que estás esforzándote por entenderles. Y en cuanto a barreras, todo depende de dónde estés, creo. Quizás como en general las minorías, quizás tienen que, no quisiera pensar que no nos escuchan, quizás que tienes que hablar como que levantar tu voz un poco más. Entonces, especialmente cuando eres del grupo menos común en el cuarto, ¿no? Entonces, sí, no diría que fue una barrera per se, pero es una diferente manera de interactuar que cuando estás en Quito. No sé si eso tiene sentido.
Sí, total.
Bien. ¿Y tú sientes que, bueno, una vez que ya has pasado por este proceso de residencia, fellow, sientes que te quedarías allá trabajando? ¿Tienes esta posibilidad de quedarte allá?
Sí, bueno, acá básicamente cuando aplicas, si entras con un tipo de visa que es la J, tienes que hacer algo que se llama el waiver, que básicamente cuando terminas todo el fellow o solo interno de medicina, si tú quieres ser solo internista, tienes que hacer 2 o 3 años en una underserved community, que son comunidades, no necesariamente es un pueblo remoto, sino es lugares donde haya un alto número de personas de bajos recursos servidas por Medicare. Y luego de eso creo que puedes aplicar al Green Card. Entonces, el proceso de quedarse es largo. No creo que es imposible o tan difícil, la verdad, pero sí te toma entró el waiver y la aplicación, creo unos 3, 5 años, todavía no estoy muy clara las fechas, para ser honesta. Y en cuanto a quedarme, todavía estoy decidiendo eso o no. Así que pregúntame en 2 años. Pero probablemente me quede al menos luego de graduarme, sí, unos 2 años más para como fortalecer mi entrenamiento.
Chévere, Ale. Ahora, terminando esta ronda de preguntas, que es como más o menos de ingresar a Estados Unidos, ahora quisiéramos saber como un poco más de ti. Y yo me acuerdo cuando eras mi profe y me prestabas tus libros para estudiar para el quiz. Entonces era súper chistoso. Ahora te veo como que ya terminando tu fellow y ya siendo básicamente una profesional. Entonces quisiera saber si tú pudieras decir que algo te ha ayudado a alcanzar tus objetivos, ¿qué sería?
Objetivos profesionales como médico. Creo que algo súper importante, algo que he aprendido y que quizás en medicina, en la carrera de medicina no me daba mucho cuenta, es que todo esto es una carrera como de, como las maratones, que es algo largo, ¿sí? Entonces no es una carrera de velocidad. Creo que es importante no compararte lo que hace el resto. Cada uno va a su ritmo y tú al final vas a estar donde tienes que estar. Y en cuanto a qué me ayuda a alcanzar mis objetivos, creo que primero es ser específica. Creo que eso te ayuda bastante. No puedes decir, obviamente al inicio dices quiero hacer esto, pero creo que es importante tener un plan, un plan. Quiero hacer esto, quiero hacer infectología, pero bueno, entonces significa que tengo que hacer medicina interna. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En dónde quisiera hacer? ¿Cuáles son mis goals? Mis objetivos para alcanzar esto. Entonces, yo soy la típica que escribe todo. Así, me acuerdo que mi cuarto tenía un pizarrón y tenía así un timeline, lo cual me ayudó, pero al mismo tiempo les diría que también sean como es suaves con ustedes, que el timeline puede variar, pero sí es bueno tener una estructura.
¿Y cuándo decidiste que querías infecciosas? ¿Algún momento, alguna etapa en tu vida en especial?
No me acuerdo honestamente, para serte honesta, no me acuerdo un momento de mi vida, y así me acuerdo que cuando escribía los ensayos no sabía qué poner, pero ya cuando estaba en micro siempre me gustó micro, y algo que creo que me ayudó a decidir fue cuando hice mis rotaciones, creo que era en quinto o cuarto año. No sé si alguna vez ustedes conocieron al doctor Beltrán en el HCAM de infectología, era alguien súper fuerte. Pero sí, me acuerdo que fui a esa rotación así, literal colándome con los de la Católica, creo que era un grupo de alguna otra universidad, no recuerdo, y empecé a ver esos pacientes de infectología, y son gente bastante, no solo que tiene bastante infecciones, sino los determinantes sociales de la salud son bastante complicados, entonces toda esa combinación me hizo decidir. Entonces en quinto año básicamente ya me decidí que quería hacer infectología. Sí, creo que esa fue la experiencia que más me marcó, la rotación del HCAM. Pero creo que siempre supe. No me acuerdo algo que cambió mi vida y me dijo que iba a ser infectóloga.
Por ejemplo, ¿qué es lo más común que tú te encuentras como infectóloga así?
Ah, todo depende. O sea, nosotros les decimos lo que es bread and butter aquí, que es lo más común que vas a ver. Depende de dónde entrenes. Aquí en Mayo es un hospital terciario, entonces. Y ven gente de todo el mundo. Entonces, quizás no vemos como lo súper, súper común. También vemos bastantes cebras, pero lo más común en ID, que puede ser la celulitis, que te consultan, las UTI, las recurrentes, que es súper complicado, las bacteremias, eso es lo que nos da de comer a los de infectología, las bacteremias con Staph aureus. Hay mucha data que dice que la mortalidad en estos pacientes mejora con consulta de infectología, entonces eso es básicamente lo que nos da de comer. Y obviamente hay otras cosas más raras, pero creo que esas son las más comunes.
Y, por ejemplo, en tu día a día, cuando estás, sientes que esto es lo tuyo, sientes que nunca hubieras elegido otra rama, tal vez, te sientes 100% seguro.
A mí me encanta infectología. Creo que uno debe cuidarse mucho en no quemarse, por eso es que trato de separar mucho mi trabajo, y eso es algo que no siempre hacía en medicina. Medicina yo empezaba estudiando, pero algo que he evitado para como proteger esto que tengo es no llevar toda la casa. Y puedo decirte que al menos hasta ahora, 6 de octubre, me encanta. Entonces, no, no me arrepiento para nada. Lo bueno de ID, y creo que puede ser extendido a todas las especialidades, es que siempre es algo nuevo. Entonces, eso como que lo hace interesante. Nunca hay un día aburrido que dices, ay, otra consulta de este tipo. Entonces, siempre hay algo que te hace sentir que esto es nuevo, esto es interesante. Entonces, hasta ahora puedo decir que me gusta. Estoy feliz acá.
Ale, y por ejemplo, tú estás en un hospital terciario que tiene bastante tecnología, sobre todo para estas áreas de investigación. Tú que tienes como que este chance de saber para dónde crees que se dirige la investigación en enfermedades infecciosas, ¿cuál es el futuro que tú le ves en esa rama de la medicina?
Es una pregunta, debería saber. Creo que hay muchos. Creo que una parte grande es todos estos social disparities que existen. Hay mucha investigación y creo que no solo es en ID, creo que es por ejemplo, en gastroenterología, en las personas con Crohn's. Yo quizás no sabía mucho de eso. Cuando vine acá vi que es bastante fuerte el estudio en las determinantes sociales, si estoy traduciendo bien. Especialmente, por ejemplo, en COVID nos dimos cuenta que eso afecta mucho. Entonces, la investigación va mucho a esta situación social de los pacientes, a los determinantes sociales. Y creo que al menos en ID, la parte diagnóstica está siendo bastante en research, especialmente con métodos rápidos como PCR, ya no tener que esperar estos cultivos que duran días o semanas en el caso de micobacterias. Entonces, creo que la fuerza diagnóstica está creciendo bastante en ID con todas estas metodologías moleculares. Entonces, por allá debe ir.
Ale, y una pregunta en cuanto a por ejemplo, un estudiante está ahorita entrando en una rotación por aquí, sobre todo en medicina interna, aquí se mezclan todos estos temas, no hay una rama específica de infectología, en las rotaciones que tenemos, por ejemplo, en el internado. Tal vez tienes alguna clave, algún consejo, alguna literatura que nos recomiendes o que recomiendes para que nos vaya excelente en la rotación de infecto.
Claro, a ver, algo rapidito hay una aplicación que les puedo mandar el link, creo que vale $20 al año y es lo que me salva no solo en la residencia, sino en fellow incluso. Se llama, muchos usan el Sanford, creo que es el libro, yo nunca usé el Sanford. Se llama John Hopkins Guides. Aquí les puedo escribir en el chat. Y es súper buena si estás como caminando y puedes buscar como antibióticos o dice bacterias o syndromes. Ya te digo, creo que es $20 al año y es súper útil, como que puedes estar viendo ahí abajo del chart si es que estás viendo alguna respuesta. Creo que como se dice acá, el elefante en el the elephant in the room is up to date. Pero creo que el John Hawkins es súper bueno y los IDSA guidelines, eso es súper bueno. No les voy a decir lean Mandel porque ni siquiera yo he leído todavía Mandel, que es el libro de ID, que es como la Biblia. Si quieren pueden hacerlo, pero es muy grande. El IDSA guidelines son súper rápidas, entras ahí de la mayoría de cosas. Y obviamente hay cosas más específicas para transplant y eso, pero al menos para estas General ID, creo que esas dos opciones son muy buenas. Es lo que me ha salvado, al menos acá.
Chévere esos fun facts, ya los vamos a compartir aquí con los miembros del club. De hecho, ya tenemos dos, pero los vamos a dejar para el final. Ahora que quería saber una pregunta, ¿por qué elegiste todo el camino de medicina interna y luego infecto?
Okay, podemos empezar con medicina interna. Porque no me gusta cirugía. Es la respuesta más general. A mí me gusta, creo que medicina interna en sí, ya sea la rama que sea, es, ¿cómo puedo explicarles? Como que me gusta este seguimiento que hace el paciente desde el inicio hasta la clínica. Entonces, esa le conoces, los internistas aquí se burlan bastante, que preguntan un montón de cosas, y peor en ID, que preguntan hasta cuántos gatos tiene. Entonces, se burlan de eso, que pedimos un montón de cosas como que laboratorios y eso, pero creo que ese tipo de cosas al final sí te hace hacer una evaluación más holística del paciente. Entonces, por eso me gusta más medicina interna. Y como hay mucha fisiología, Entonces todo como que tiene sentido. De ahí, ID es, primero es, me parece súper interesante la interacción entre el host, entre la persona y la bacteria, especialmente cuando el sistema inmune, a mí me encanta todo eso. Entonces, ¿por qué estas bacterias no le dan a él, pero sí le dan a esta persona? ¿Qué tiene que ver con el sistema inmune? Entonces, para mí eso me parece súper fascinante. Entonces, la interacción entre el host y la microbiología es lo que más me gusta en ID. Y obviamente, muchas veces, creo que para que te guste ID también tienes que mucho lidiar con la incertidumbre. Hay muchas cosas que nunca vas a entender por qué. Entonces, creo que cuando ya entiendes un poquito eso, te va gustando más. Pero sí, y obviamente a quién no le gustan los bichos.
Ale, dentro de tus experiencias, que debes de haber tenido un montón de experiencias, ¿cuál sientes que fue la más desafiante? Tanto en residencia como en el pelo.
A ver, en residencia creo que al inicio siempre es desafiante. Yo cuando entré a Miami, me acuerdo, usábamos Cerner, no sé si han escuchado, aquí es solo EMR, que es electrónico. En el HCAM teníamos una cosa que se parece como que a la Atari, así, con teclas, es bien chistoso. Pero aquí es, me acuerdo que yo cuando llegué a Miami, yo no sabía ni siquiera aprender el computador. O sea, era el colmo de los colmos. Entonces yo decía, o sea, diría, yo pensaba al inicio, dije, si no voy, capaz que ni siquiera se acuerdan que no fui, porque en serio no estoy haciendo nada. Entonces eso fue súper desafiante. Creo que las transiciones en sí siempre son desafiantes, porque obviamente estás terminando med school. Cuando terminas med school ya te conoces a todos tus profesores, conoces a todo el mundo, pero cuando empiezas en un lugar nuevo no te conoce nadie. Tienes como que reinventarte, hacer que te conozcan nuevamente. Entonces, para mí eso era súper desafiante. Y vienes y todos tienen sus expectaciones de que, o sea, si entraste es porque debe ser súper buena y todo eso, pero no sé prender la computadora. Entonces, eso me pareció súper desafiante al inicio, manejar navegar el sistema. Por ejemplo, cuando me decían habla con la social worker, yo decía, no sé ni dónde es la oficina, o sea, cosas así de simples. Entonces, pero al final, como les decía antes, medicina interna en sí es muy holístico. Entonces, si vas a ayudar a tu paciente, no es solo cuestión de recetar algo, sino también navegar las otras situaciones. Entonces, creo que eso es desafiante. Y luego, o sea, hay muchas más experiencias. Luego llegó la pandemia y tantas cosas, pero creo que la adaptación inicial es bastante dura. Pero todo pasa y todo mejora.
Vale, y ahora que topas justo este tema del sistema ecuatoriano, hablaste un poco de tu experiencia en el HCAM. ¿Qué ideas o, por ejemplo, qué podrías adaptar de tu experiencia al sistema de medicina ecuatoriano? ¿Qué ideas podrías tener al respecto?
Algunas en temas. Por ejemplo, yo creo que me está gustando lo que está haciendo ahorita la San Francisco. He escuchado que para enseñarles los módulos están usando bastantes casos clínicos. Creo que eso es una de las formas principales. Por ejemplo, aquí lo que he visto de los estudiantes de medicina es que tercero y cuarto año ellos pasan al hospital y tienen clases basadas en los casos que ven acá. Entonces, si ven a un paciente con heart failure, ese tipo de cosas, creo que es importante y darles a los estudiantes o un paciente que como que lo enfrentes. O sea, yo sé que es difícil ahorita con COVID llevarlos a todos al hospital y todo eso, pero creo que sí es importante que aprendan con el bedside, que ellos examinen, que sepas cómo ver, cómo si tiene edema, que escuchar los crackles. Esas cosas parecen básicas, pero son muy importantes. Eso es algo que creo, estaba viendo lo que me cuentan en el San Francisco, están haciendo bastante y que en general creo que sería de aumentar en Ecuador porque tenemos tantos pacientes y tanto el sistema de salud es bastante grande que creo que es algo bastante posible y solo hacerlo de una forma más organizada porque no tiene mucho sentido que, no digo que esto suceda, pero no tiene sentido que 20 personas estén en una cama viendo a un paciente. O sea, generalmente creo que la relación uno a uno o one to one con el paciente va a hacer que lo conozcas mejor, va a hacer que lo examines mejor y eso es al final lo que te va a servir. Creo que eso mejoraría. Obviamente estoy súper biased, no hay ID en Ecuador, entonces mi sueño es que haya ID en Ecuador, eso es algo que esperemos en el futuro ocurra, pero sí, Y hay muchas otras cosas, pero también hay cosas que traería de Ecuador acá. Entonces, por ejemplo, el examen físico, todas esas cosas que aprendemos, a veces podemos depender mucho en exámenes. Entonces, ningún sistema es perfecto y creo que ambos se pueden mejorar.
Sí, me parece súper, súper importante lo que mencionaste. O sea, ir complementando es algo fundamental, me parece. Y Ale, ¿tú qué piensas? ¿Qué consejo le darías a alguna persona que quisiera ir a hacer los steps, hacer la residencia en Estados Unidos?
Creo que depende cómo la persona trabaje. O sea, yo creo que yo hice todo, yo me decidí honestamente por Estados Unidos casi luego de graduarme. Entonces, yo hice todos los steps al final. Entonces, yo creo que si ya lo sabes desde tercer, segundo año, sí sería bueno que poquito a poco vayas metiendo los libros del Kaplan y todo eso en tu estudio. Eso te recomendaría para que sepas de qué se trata. Y creo que la mayoría usa porque el sistema de San Francisco como que te impulsa a que uses esos libros. Entonces, creo que ese sería mi consejo, que poquito a poco empieces a usar esos libros, que pienses a ver los lectures del Kaplan en inglés, porque eso es súper importante. A veces nos enfocamos solo en el conocimiento, en los scores, cuando en realidad el idioma es súper importante, porque eso es al final del día lo que haces tu día a día. Pero creo que, nuevamente, creo que todo es despacio, todo es con tiempo, si es que no quiero que te lances a estudiar todo el segundo en tercer año, que de por sí es súper difícil, sino que vayas como que metiendo poquito a poco y luego esas cosas se van construyendo. Si es que te decides luego, como yo, nada, te toca sentarte 9 meses en una silla a estudiar para los steps, como yo hice. Pero sí, ese sería mi consejo, que vayas metiendo estas cositas del Kaplan o de los steps temprano.
Ale, y ahora te cambio el tema. Una vez me acuerdo que vi una historia tuya que estabas en una conferencia con el doctor Anthony Fauci y quería saber como que qué tal esa experiencia, porque fue creo que durante la pandemia, así, ¿qué te transmitió él?
Sí, él es alguien que nos inspira a todos nosotros, especialmente en infectología. Nos dio la típica clase de COVID, pero creo que más aparte del conocimiento, creo que admiro mucho su resiliencia. Acá me imagino que han de haber visto que no es solo cuestión de salud, sino es muchas cosas políticas. La cuestión de las vacunas, la cuestión de que algunas personas incluso no creen que existe COVID. Entonces, creo que admiré mucho su entereza para lidiar con este tipo de cosas. Entonces, él nunca bajó la cabeza. Él siempre te enfrentaba a conciencia. Entonces, no, y tampoco se ponía a pelear y que no, que ustedes son esto y tal cosa. Simplemente él te mostraba datos. Entonces, para mí eso es, y lo hacía de una manera tan tranquila que creo que es muy valioso y también nos enseña una lección de que no hay que exaltarse. O sea, cuando alguien no se vacuna o algo, yo me enojo y digo, pero no, o sea, no gano nada exaltándome. Entonces, creo que algo que aprendí de él y cuando presentaba, puedes ver la tranquilidad en su rostro. O sea, él está lidiando con tanto estrés, no quiero ni imaginarme. Pero al mismo tiempo él es tan tranquilo a expresar, él te muestra la data y es resiliente ante tanto ataque que tuvo. Entonces creo que más allá del conocimiento, que obviamente que debe ser muchísimo, es su personalidad la que admiro bastante.
Ale, una pregunta un poco más personal. A ti, ¿qué te motiva a seguir como en este camino de la medicina, todo lo que estás estudiando? ¿Y cuál es tu, digamos, tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar?
Mi objetivo, a ver, lo que me motiva es, o sea, primero es, como les decía, a mí, no es que amo levantarme temprano, ¿no? Pero a mí me encanta, sí me gusta venir a ver a los pacientes, me gustan las interacciones, ningún paciente es el mismo, a mí me gusta eso, me gusta que puedes conocer su historia, o sea, si hablas 2 minutitos más con el paciente, a veces estamos apurados, pero si hablas un poquito más de él, puedes saber cosas que quizás ni siquiera te ayuden para el diagnóstico, pero le conoces más como persona. Y eso creo que me ha gustado más y creo que lo he podido hacer más en estos meses que tengo más tiempo, porque cuando estás en medicina interna es bastante ocupado, a veces estás como que apurándote. Entonces creo que eso me ayuda a seguir. Adelante, como que conocerles, y creo que aparte de los pacientes, una gran parte es la gente que te rodea. En Miami fui muy, muy bendecida en tener amigos que fueron mi familia y aquí en medio también. Entonces, son gente que te inspira, no estás en una competencia. Creo que eso es lo bueno, que ya no hay notas, ya no hay nada de, o sea, hay publicaciones y eso, pero, o sea, ya todos estamos como construyéndonos. Entonces, y a veces vengo a trabajar solo porque les tengo todos cerca y puedo conversar y entonces eso te ayuda a seguir adelante. Entonces, hay otra gente trabajando y construyendo al mismo tiempo. No estás en una competencia y aquí. Entonces creo que eso me inspira a salir adelante. ¿Qué más? ¿Qué quiero en el futuro, en mi carrera? Quiero mantenerme en medicina académica. Entonces, eso es, tengo que ver dónde todavía. Así que sí, básicamente, sí, eventualmente es la idea volver a Ecuador. Creo que no todavía. Veamos, no sé. Ya les digo, pregúntame en 23 que me gradúo. Pero sí, quiero mantenerme en medicina académica. Me gusta mucho enseñar. Me gusta como que, porque cuando enseñas como que aprendes más. Me acuerdo que las cosas que enseñé en San Francisco son las que más me he acordado, que las cosas que quizás las leí sentada en una mesa. Entonces, creo que cuando enseñas también es chévere porque no solo aprendes tú, sino que también conoces personas de todos los backgrounds posibles. Entonces, es el plan. ¿Dónde? No lo sé.
Qué chévere, justo tocaste ahí unos temas y bueno, me quedo con el final que dijiste que en realidad enseñando se aprende bastante y creo que a mí se me quedó bastante de la neuroanatomía con los libros que aprendía de tu clase y aprendía para el quiz, creo que se me quedó bastante ahí.
Oh, bueno, porque ya no me acuerdo nada.
Ajá.
Yo ya no usé
Pero ahorita, ¿quisieras tú decirles algo, motivarles a los chicos que como que tal vez ven algo como muy grande irse a Estados Unidos o tal vez terminar en Mayo Clinic? ¿Un mensaje quisieras decirles para que ellos se lleven y persigan sus sueños?
sí, creo que ya mencioné un poquito esto antes. Primero es que sean, y eso es algo que he aprendido con el tiempo, porque sabes, yo tampoco he sido conmigo misma, que seas como más, no sé cómo decirlo, como que agradable contigo mismo. O sea, que tengas las cosas claras, que seas, sepas lo que tú quieres, eso es súper importante, pero también es importante no tirarse a matar por los objetivos que tienes. Creo que tienes que ser más, si por ejemplo ya estás cansado, no digo que seas tan bueno que te vayas de farra todos los días, ¿no? A menos que eso te ayude, no sé. Pero, o sea, que sepas como que aprender de tus necesidades para que, porque nuevamente esto no es una, no es velocidad, no es el que, no es, si te gradúas más rápido, no va, va a ser lo mismo. Entonces, si llegas a la residencia a los 28 en vez de los 30, los años van a pasar igual. Entonces, creo que ese es mi primer consejo, que primero no pienses que hay nada grande, todo es paso a paso. O sea, no te estreses ahorita porque quieres entrar a Harvard en tu tercer fellowship. Primero, el primer objetivo es graduarte. El segundo objetivo es, no sé, los steps. El tercer objetivo es luego aplicar. Entonces, que vayas paso a paso objetivamente. Y eso creo que a veces nos pasa mucho en medicina, que pensamos de aquí en 10 años y nos estresamos con algo que va a pasar en 10 años, incluyéndome. Entonces, si te vas a estresar, estrésate por lo que va a pasar mañana o, no sé, al final del año, ¿sí? Y esa es una cosa. Y otra cosa es que los planes pueden cambiar. Pueden cambiar y creo que lo más importante es cómo te adaptas tú a eso. Y si tienes que sufrir porque un plan cambió, tienes que sufrir, pero luego tienes que encontrar la mejor manera. Suena medio zen, no quiero parecer motivadora tampoco, pero creo que eso es importante que nos digan, que las cosas, como que dejar fluir un poco, no estresarnos tanto. Y yo les digo desde esa perspectiva porque yo me he sabido estresar mucho. Entonces, como que vayan despacio, vayan objetivo a objetivo. Y no se apuren, porque no van a ganar nada por eso. Nadie tiene un reloj.
Chévere, Ale, muchísimas gracias. Me parece que es lo último que dijiste, de algo fundamental. A veces nos quemamos, queremos estudiar, no sé, las 20 horas del día y dormir 4, pero no, o sea, no se puede. Y es algo que debemos saber que es algo que no vamos a poder, pero si vamos poco a poco, vamos a llegar a lo que nos propongamos. Y eso me parece súper chévere que nos hayas contado. Entonces, quería agradecerte, Ale, por ayudarnos, por unirte a este episodio. Bueno, pues es súper chévere.
Claro.
Y muchas gracias
Chévere.
por todo.
Ya, con gusto conocerles a todos.